Es radio. Son libros.
Pues ya estamos. Ya estamos con María Blanco y Carlos Rodríguez Brown, nada menos, para hablar de Hacienda Somos Todos, cariño. Cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien. En Ediciones o la editorial Deusto. María, Carlos, ¿cómo estáis?
Hola, hola. ¿Qué tal?
Yo la primera pregunta se la tengo que hacer a Carlos. Y es, Carlos, ¿estamos seguros de que hablas más con tu madre que conmigo? ¿Con tu mujer? ¿Con quien sea? O sea...
Yo creo que
hablo, ¿esto qué es?
Hablo contigo demasiado y eso está no solamente arruinando mi reputación, sino también la tuya.
María, ¿tú estás segura de dónde te has metido aquí?
Yo sí, totalmente segura.
Oye,
totalmente segura. Soy la mujer empoderada. ¿Qué te parece?
Eres la mujer empoderada, efectivamente. La mujer empoderada que tienes... oye, este libro está especialmente indicado para gente como María Blanco... que sabe mucho mejor que yo y que Carlos Rodríguez Brown gestionarse con el universo youtuber, ¿no? Que tanto ha dado que hablar estos días, porque un youtuber famoso, el Rubius, sí, es famoso, se lo juro, señores. Si tienen ustedes más de 30 años y no saben quién es el Rubius, ya les juro yo que es más famoso que cualquier famoso que tengan ustedes en mente que no sea futbolista. Bueno, pues el Rubius ha dicho que ya está hasta las narices de pagar impuestos y que se pira a Andorra. El Rubius, su profesión es sus juegos, sus cositas. Se gana una pasta loca, ya les digo, señores. La que le ha caído por decir esto. María, tú estás acostumbrada a tratar con aborrecentes que saben perfectamente quién es el Rubius. Cuéntanos cómo se ha recibido o cómo se ha... si ha habido tanta polémica como creemos... a cuenta de lo que ha dicho el Rubius en ese tipo de ambientes.
Bueno, tengo que decirte, querido Mario, que el youtuber de los tres es Carlos. Carlos tiene un canal de YouTube.
Exacto.
El más
exactísimo.
Joven de espíritu de nosotros es Carlos. Pero respecto al Rubius, que yo tuve que preguntarle a mis alumnos exactamente qué hace el Rubius. Y me explicaron lo que hacía, que es exactamente jugar. Y yo, pero ¿y por qué es divertido ver jugar al Rubius? No supieron decirme, pero les sulibella, o sea, les encanta. Sí. Ha venido como caído del cielo, ni que lo hubiéramos contratado, porque ha puesto de manifiesto hasta qué punto esta idea de, oye, es que tenemos un contrato social entre todos y si no te gusta te vas, es mentira, no te puedes ir, porque llegan los hombres de negro o llega la reputación o las autoridades morales, los macarras de la moral que decía Joan Manuel Serrat, y te señalan como malo, antipatriota, te comen a los niños por la noche y todas esas cosas, ¿no? El Rubius, me parece muy bien que se gane la vida haciendo lo que le venga bien, es valorado en el mercado, apunta a un público concreto y determinado y le parece intolerable y no le permite salir adelante como él privadamente decide el sistema impositivo que tenemos y entonces se va a otro sitio. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
Bueno, de hecho,
lo que no puede ser es que nos encarcelen. Como has nacido aquí, tienes que trabajar aquí por narices.
De hecho, don Carlos, yo creo que aquí se puede hacer, se les puede hacer una llave de judo de estas cosas raras que hacen los chinos, ¿no? Y es utilizar la fuerza argumental que quieren con la que quieren doblegarte para machacarlos. Y dices, oye, si hay una declaración de amor a la patria o a tu sociedad o a tu gente, es precisamente salir corriendo porque puedes y hacer correr la voz de que, oigan ustedes, esto que nos están vendiendo no es tan bueno. Porque entonces la gente se dice, ah, espera, un momento, si el Rubius dice esto, voy a atender. No se me ocurre a mí demasiados mejores ejemplos de patriotismo que decir, me voy de mi país para que fuera de mi país sepan que eso es un infierno fiscal. A ver si así consigo que los que están dentro de mi país, precisamente por temor a que se vayan más como yo, bajan los impuestos.
Pues es posible, sobre todo si se atiende a la lección que estos casos nos imparten y que a veces no es aprendida y es utilizada por el poder, como decía María, para señalar a estas personas como inadaptados sociales, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es señalar a la inmensa cantidad de personas que no podemos hacer eso. La inmensa mayoría de la población no puede escaparse a otro país, igual que la inmensa mayoría de la población, cuando es perseguida por Hacienda, tiene que aceptar y pagar. ¿Por qué? Y porque no tiene, como sí tienen los ricos, pues posibilidad de contratar a un ejército de abogados o inspectores de Hacienda o lo que sea, para que te resuelvan la vida. Y una de las claves de nuestro libro precisamente es que Hacienda castiga y persigue a la mayoría de la población, que precisamente es la que no tiene capacidad de defenderse. O sea que sí que es una lección que podemos aprender.
Sabéis que hay una frase que suele decir mucho la izquierda estupenda, que es, no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Y yo digo, ¿seguro? ¿Estamos seguros? Porque a mí me parece mucho más tonto el que vota a los salvadores que no tienen la menor intención de salvar a nadie, sino de uncirles bien el yugo durante mucho tiempo. Y aquí ustedes, don Carlos, doña María, junto con Luis Daniel Ávila, el tercero en discordia, el tercer autor de este libro, hacen un, como bien se dice en la portada, demoledor análisis de la propaganda gubernamental para justificar el gasto desmedido y la usurpación desaforada. A mí, de hecho, me gustaría, qué pena, solo pongo una pega a esta edición, es que lo hubieran decorado con cartelería fina gubernamental, ¿no? Para que se vea lo que hemos estado aguantando y lo que seguimos aguantando, porque efectivamente, como se dice en la portada, aquí ustedes lo que han hecho ha sido decir, vamos a revisar los mensajes que ha estado lanzando Hacienda a lo largo del tiempo y vamos a pues despiezarlos y comentarlos al personal. Y la primera observación que puede llevar a más de un estupendo a sufrir un parraque es la continuidad que detectan ustedes entre el ominoso franquismo y la salvífica democracia. ¿Cuál es esa pauta común? Señores, explíquenla, por favor.
Pues, ¿sí puedo?
Sí.
Yo me iría mucho más atrás. O sea, esto viene de las monarquías absolutas y casi diría yo de esas monarquías que se consideraba que el emperador o el rey o el monarca, el faraón, es de origen divino, ¿no? Porque igual que el rey Sol decía, yo soy el Estado, resulta que ahora el Estado somos todos, que es mentira, porque el Estado sigue siendo el Estado, ¿no? No somos la población, ni la patria es el Estado, ni los ciudadanos somos el Estado. Entonces, esa idea de que todos estamos aquí colaborando todos en esta especie de cuerpo unitario social donde tenemos necesariamente que aceptar todos lo de todos, a eso le falta una pata que es y todos nos vigilamos a todos. Entonces, el mensaje que se ha ido heredando es y cállate. Es decir, cómete esto y calla, calla y come, calla y traga, calla y paga. De manera que ya no solamente es el volumen de impuestos o la presión fiscal, etcétera, sino que nos han mentalizado, lo han hecho muy bien, y nos han mentalizado de que tenemos que pagar por nuestro bien y en silencio y sin decir nada más. Y además, al que lo cuestione, ya no digo el que no pague va a la cárcel, ¿eh? Sí. Pero además, al que no pague se le insulta, se le hace sentir de fuera y tal. Ese señalamiento del que no considera esta especie de cuerpo y alma social que olvida a los individuos, me parece esencial.
Hay una cuestión, don Carlos, aquí que es estremecedora cuando uno repara en ello, ¿no? Porque solemos asociar la democracia a la libertad, y la libertad a la autonomía, a la independencia del ciudadano frente a cualquier tipo de poder, empezando por el poder con mayúscula, que es el poder estatal, ¿no? Y de repente ustedes se ponen aquí a hacer lo que hacen los profesores, ¿no? O lo que hacen los profesores que no son Pablo Iglesias, ¿no? Pues eso, ponerse a investigar, a analizar, a sacar conclusiones y decir, vaya hombre, pues resulta que a medida que hemos ido conquistando más espacios de libertad, a medida que la democracia se ha ido asentando, nos hemos encontrado con que los impuestos, que se llaman así por algo, son mayores y además el intervencionismo impositivo es mucho más asfixiante y que la moralina y la presión social, bueno, la presión institucional hacia la sociedad es superior. Pues menuda liberación, ¿no?
Pues claro, ahí hay que explicar este interesantísimo fenómeno político que es la democracia, ¿no? Porque la democracia que es un gran legitimador del poder político. Una de las cosas que me asombra a mí de la historia de la fiscalidad es cómo no hay revueltas fiscales en nuestro tiempo. Cuando la historia de la revuelta fiscal es la historia de la fiscalidad. Es decir, desde que empezaron los impuestos hubo protestas. Bueno, en algunos casos tenemos un país entero que surge de una protesta fiscal, que es Estados Unidos. Y sin embargo, tenemos en nuestro tiempo, en el siglo XX, no solamente en España, en todos los países del mundo, una enorme subida de la presión fiscal, verdaderamente gigantesca, y las protestas son muy pequeñas. Esto es notabilísimo, porque esto lo que prueba es que efectivamente no hay nada más legitimador del poder político que la democracia, porque en el Estado democrático el Estado te pone un espejo delante y te dice yo soy tú. No te dice yo soy Dios, como el teócrata, no te dice yo soy tú. Y entonces lo que hago yo es lo que quieres hacer tú. Y entonces ante eso se comprende perfectamente que la ciudadanía es que quede un poco desconcertada, claro. Porque la mayor parte de nosotros quiere que suba el gasto público y la mayor parte de nosotros, un número muy importante, quiere que suban los impuestos a otros. Lo que no queremos es pagarlos nosotros, pero claro. Que pagan otros no nos importa. Y en este mecanismo diabólico es donde estamos metidos. Claro.
Bueno, es que, de hecho, estábamos hablando... Ha dicho usted, don Carlos, lo de que ha habido revueltas que han dado lugar incluso a la fundación de países, o sea, no San Marino, sino los Estados Unidos de América, ¿no? Bien, bueno, es que ha habido incluso justificaciones desde el ámbito religioso para el tiranicidio, precisamente por el abuso del poderoso en la cuestión impositiva o en la cuestión del envilecimiento de la moneda, ¿verdad? Y esto, bueno, el padre Mariana, etcétera, decían, no, señores, no se preocupen, si le tienen que cortar la cabeza a alguno de los que están mandando, porque resulta que son ladrones, no es que esté mal, es que está bien, porque de hecho ellos traicionan el mandato divino que dice que este señor está ahí. Claro, es que no deja de ser curioso, ¿verdad, María? Si ellos se invisten del poder divino y dicen que son los representantes de Dios en la Tierra, lo último que puede hacer el representante de Dios en la Tierra es robar. Porque eso está mal, y eso no lo puede hacer Dios, mucho menos su representante. No deja de ser curioso. Aquí habláis de otra cosa muy, muy interesante, que es que para que esto funcione se ha tenido que tergiversar el significado de palabras como contrato, como como solidaridad, ¿no? En fin, María, cuéntanos algo de este tipo de cosas.
Fíjate una cosa, enganchando la pregunta que me haces con lo que estábamos comentando antes. El problema es que al tirano se le puede cortar la cabeza, pero cuando sucede el fenómeno que ha comentado Carlos, y es que el poder te mira y te dice yo soy tú, claro. y tú es una masa de gente que somos los ciudadanos, ahí, ¿contra quién vas? Cualquier cosa que hagas contra ese poder político lo estás haciendo contra todos. Y hay un problema de identidad, que es un problema generalizado en nuestra sociedad. Por eso creo que es importante hablar del Estado de Derecho y de la limitación al poder, ¿no? Y por eso también es importante que nos demos cuenta de ese cambio del significado de las palabras. Justicia social, claro. Solidaridad, patriotismo incluso, ¿eh? Uh-huh. Bien común. Porque una de las razones por las que sabes que nos suben el IVA y que todo eso es por nuestro bien, o sea... ¿Qué mejor razón claro. que pagar por algo que va a ser por nuestro bien?
Bueno, es que una de las claves aquí yo creo que es lo que ha dicho antes o dejado caer Carlos, y es implicarnos y lanzar el mensaje absolutamente tóxico de, ojo, que todos podemos vivir de todos, como decía Bastiat, ¿no? ¿Qué es el Estado? Sí. Es la ficción, ¿no? Por la cual todos pensamos... que podemos vivir del prójimo. Entonces, las subidas de impuestos, la extensión de la fiscalidad a cualquier cosa, la imposición de tributos o tasas a lo que sea, a cualquier cosa, está alentada por ese discurso de oye, esto nos beneficia a todos.
Es muy, muy romántica.
Claro, no seas egoísta, eso es.
Que se rompe en el momento en que piensas en términos de public choice y te das cuenta de que las autoridades, los políticos que cuidan por nosotros y por nuestro propio bien y todas esas cosas, también siguen sus propios intereses. Y cualquier persona entiende que si en una comunidad de vecinos hay un vecino que está desparramando la basura, entre todos también tenemos que vigilarle. O que si el presidente de la comunidad se está quedando con la pasta, también tenemos que vigilarle. O que si, entonces, esa vigilancia que sí tenemos en pequeños grupos, no la aplicamos con el, ni con el gobierno, pero ni desde la dictadura hasta nuestros días. No la aplicamos porque nos han convencido de que ellos son nosotros.
Claro. Los lemas que habéis analizado y los documentos públicos que habéis analizado contienen perlas como esta. 1972. Todos confían en usted. 34 millones de españoles esperan su verdad. Supone dar una respuesta sincera en su declaración por el impuesto general sobre la renta de las personas físicas. 1978. Ahora, Hacienda somos todos. No nos engañemos. Debemos cumplir lo acordado. 1978, por eso dice ahora, es decir, ahora que estamos en democracia. 1979, con nuestro esfuerzo y trabajo, todos estamos llamados no solo a resolver nuestras realizaciones personales, que esto no hay Dios que lo entienda, esto es una acotación mía, no lo pone el Estado, evidentemente, sino que además estamos obligados a participar de las realizaciones colectivas. En el 83 ya van en modo cracks. Nunca le impondrán nada más justo. Pero yo me tengo que detener en 1980 porque ahí pillaron a uno que lo tenía todo dentro y lo tenía que soltar, ¿eh? Leo, contribuir da derecho a exigir. A usted solo le preocupa cuánto debe dar. Hacienda da a todos mucho más. Usted debe cumplir con su obligación. Hacienda podrá cumplir mejor con todos. Usted piensa en Hacienda una vez al año. Hacienda vela por usted todo el año. Hacienda también declara. Y hay veces que leyendo estos pasajes me he acordado de ese chiste donde hay un cura especialmente vivaz y metido en su papel, que está describiendo las penalidades del infierno a todo aquel que transgreda las leyes de Dios. Y ahí hay un señor, un buen feligrés, que estaba asustado, hasta el punto de que hay un momento ya que le interrumpe al párroco y le dice: párroco, padre, si hay que ir al infierno, se va, pero no a cojones. ¿No? Don Carlos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos mensajes?
Lo primero que hay que hacer es tomarnos también un poquito a broma esto, porque la verdad es que es muy divertido este ejercicio que hemos hecho, que por cierto es muy muy poco frecuente, ¿eh? Hay muchos manuales de Hacienda Pública que analizan los números del Estado, pero muy poquitos que analizan sus palabras y sus consignas y sus imágenes, a lo que nos dedicamos nosotros. Y aquí tenemos pues una norma, ¿no? Para que el Estado disfrace su coacción, lo que tiene que hacer es la vieja estrategia del calamar, mediante el cual se sumerge y se intenta confundir en la sociedad civil. Me acuerdo que había una campaña que decía que el ministro de Hacienda es como un padre de familia que cuida las cuentas. Bueno, pues no. Esta campaña de que el Estado es como una familia, como una empresa, como una cooperativa, como una comunidad de vecinos, como un club, son otros tantos intentos de ocultar su característica fundamental, que es la coacción. Eso por un lado. Y por otro, yo no quiero terminar sin ser un poquito de optimismo, porque cuando hablamos de estas cosas siempre tenemos una propensión a ser lúgubre. Y yo creo que hay alguna luz de esperanza, una luz al final del túnel, no es una locomotora que viene en sentido contrario, no, alguna luz. Y es que la reacción de la gente en contra de los impuestos existe. Es verdad que hay un fenómeno que se llama la anestesia fiscal, mediante el cual el Estado procura que no nos duela. Ahí se explican las retenciones, los impuestos indirectos, en fin, los impuestos especiales. Pero, con todo, hay ahora una menor tolerancia o una mayor sensibilidad fiscal a las subidas de impuestos. Por eso todas estas campañas de que no se preocupe, señora, solo va a pagar el rico.
Claro.
Pero la gente no se los cree. Y la prueba de que esto existe, y que es así, es un fenómeno que contamos en el libro. Y es que, aunque esto pueda parecer increíble, hace no muchos años hubo una cantante y una actriz española que cantó una canción a favor del IVA, celebrando el IVA, que fue Concha Velasco.
¡Viva el IVA!
Gala, gala de fin de año, y entonces cantó la canción, que por cierto, para regocijo de nuestros oyentes, voy a proceder a cantar ahora. ¡Que viva el IVA! ¡Que viva el IVA! ¡Que viva el IVA! Bueno, pues esa canción...
La canción era compleja. La letra era compleja, ¿eh? Sí. Sofisticada.
Se cantó en televisión. Después, sí, con los años, la propia Hacienda arruinó a la pobre Concha Velasco, tuvo que vender...
Eso se llama karma. Karma,
su casa o lo que sea. Sí. Pero lo interesante es que esto se hizo. En cambio, ahora sería totalmente inconcebible que saliera un actor, una actriz, un cantante famoso, tan famoso como Concha Velasco, a cantar, a celebrar los impuestos. Es imposible, sería inconcebible. Más, ha habido campañas en contra del IVA, sí, y pidiendo a los artistas que les bajaran el IVA. Esto quiere decir algo, que me parece que dentro de la catástrofe es una pequeña señal de optimismo, ¿o no?
Es que no sé, es que estamos en 2021. Es que 2021 tiene muy mala pinta, maestro, es que yo no sé si se puede ser. Pero yo lo que digo es que es una cosa muy curiosa en todo esto, ¿no? Que cuando las fuerzas de progreso se levantan contra los insolidarios, como Ibai y tal, lo que resulta es que nadie hace lo otro, que es... porque además hay alguno que de vez en cuando dice... Pues yo pago impuestos y me parece bien. Y mis impuestos son altos y me parece bien. De hecho, otro youtuber famoso, Ibai, ha dicho que la diferencia de Rubius no se va a ir a Andorra porque a él le parece bien que le roben, que le quiten el 50% porque gana mucho. Lo que no veo yo son estos otros gestos que serían mucho más interesantes. Que es un movimiento cívico de decir, señores, cada uno que haga lo que debe, y lo que debe es pagar más de lo que le pide Hacienda. Es decir, como estamos rodeados de insolidarios, yo, que soy el más progre, voy a poner de mi parte. O sea, soy el chulo del bar, pero soy el chulo de Hacienda. Esta la pago yo.
Bueno, seguro que va a haber una asociación de autónomos que va a hacer eso.
Es así. Lo que pero me choca, porque como son todos... Estos son los implicados, son los concienciados, son los espabilados. Oye, ¿por qué no hay un movimiento que predique este tipo de cosas?
La gente que habla como Ibai, una de las cosas que te dice es que tenemos que ser como los países nórdicos para pagar muchos impuestos. Y en el libro tenemos un apartado dedicado a los países nórdicos que demuestra una de las millones y grandísimas falacias económicas que tenemos en la cabeza. Y es que, bueno, son ricos porque pagan impuestos. Mira qué ricos son y qué impuestos pagan. Ya, es que pagan impuestos así de altos porque son ricos. Entonces, vamos a ocuparnos primero de enriquecer a España. ¿Cómo se enriquece un país? ¿Qué tipo de empresas tienen los países ricos? ¿Qué tipo de libre mercado? ¿Qué tipo de peso fiscal soportan los ciudadanos? ¿Qué tipo de salarios? Etcétera, etcétera. ¿Qué carga tributaria tienen las empresas para poder ofrecer esos salarios? Pues bueno, fenomenal. Yo quiero ser tan rico como un país nórdico. Y luego ya hablamos de los impuestos, y no al revés.
Bueno, es que de hecho hay una cosa que se le suele pasar. Y es decir que los países nórdicos son ricos porque primero fueron ricos y luego se dedicaron a subir los impuestos hasta un nivel que les llevó a dejar de ser ricos de nuevo.
Y se lo pensaron.
Y tuvieron que pensárselo, bajar los impuestos para operar a volver a ser ricos otra vez. Esta es una
cosa. Igual esta vez, la luz al final del camino, como decía Carlos, es la locomotora. Vamos por otro lado.
Pero pasa otra cosa además, que esta es curiosísima y que lo ha mencionado Rodríguez Brown muchas veces. Y es, ojo, es que hay países donde te quitan mucho, pero por otro lado también es cierto que hay una seguridad jurídica que es así, y hay una calidad institucional y funcionarial que es así, porque resulta que otros países que exportan esos modelos se les olvida exportar el humus cívico que hay detrás. Es decir, el nivel impositivo que tiene Francia es el que es, pero resulta que la administración francesa también es la que es.
No, pero mira las consecuencias, es lo que yo decía del Estado de Derecho.
Y eso que ha tenido, consecuencias que ha tenido, claro.
Y la rendición de cuentas. Es decir, nosotros queremos los impuestos de los países nórdicos en su momento, con la estructura económica tan constreñida que tenemos, el mercado de trabajo tan rígido y sin rendir cuentas, que es, eso es el caldo de cultivo para que haya corrupción como existe ahora mismo.
Exacto. Queridos.
Sí, lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado, porque efectivamente el marco institucional es absolutamente fundamental para que los países sean ricos, ¿no? Si no, sí, pues, sí, como dices tú, si se traslada el modelo, pero no se traslada a las instituciones, ahí estás perdido. Claro.
Ahí estás perdido. Carlos Rodríguez Brown, María Blanco, Luis Daniel Ávila, Hacienda somos todos, cariño, ¿cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien? Un demoledor análisis de la propaganda gubernamental para justificar el gasto desmedido y la usurpación desaforada en Deusto. Joder, casi me ahogo. Vaya portada.
Podéis ponerle
más letras. Y que quiero cerrar, queridos, dándoos la gracia. Y como me ha dicho Rodríguez Brown, don Carlos Gardel, hay que ser optimistas. Voy a cerrar con la cita de las conclusiones de Mark Twain. Y dice, ¿qué diferencia hay entre un taxidermista y un recaudador de impuestos? Que el taxidermista solo te quita la piel.
Es buena esa, ¿eh?
Tienes que mirar así. Abajo esa moral. No perdamos la desesperanza, queridos. 2021 solo acaba de empezar. Que ustedes lo vendan bien.
Muchas gracias, Mario.
Y que ojalá no haga falta hacer este libro que te levante una sonrisa, pero a veces te la congela, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, don Mario.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Adiós.
Abrazo. Hasta luego.
Se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana. Pero si quieren más, ya saben, dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, y como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con el poema Poética a la que intento a veces aplicarme, de Ángel González. Escribir un poema, marcar la piel del agua. Suavemente, los signos se deforman, se agrandan, expresan lo que quieren la brisa, el sol, las nubes, se distienden, se tensan, hasta que el hombre que los mira, adormecido el viento, la luz alta, o ve su propio rostro, o transparencia pura, hondo fracaso, no ve nada.
L de Libros es Radio.